Estamos bien con el Guille Galeano de Fundación Milaves.
Hola, Guille.
Guille, querido.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
¿Cómo andás, Guille?
Me encanta su recibimiento cada que vengo, sepanlo, se lo tengo que decir. Me hacen sentir especial una vez más.
Y por supuesto, por favor, claro que sí. ¿Cómo andamos, Guille?
Bien, todo muy bien, todo perfecto.
En esta Córdoba incendiada.
Sí, incendiada por
Delmires. ¿Cómo hacemos para estar
Córdoba,
bien?
Pobre Córdoba, incendiada por Delmires. Yo creo que dependemos de una gran evolución temporal como sociedad, ¿no? Porque si nos vemos en un presente inmediato, ¿no? Ya no sabemos más qué hacer, digamos, ¿no? Ya no hay por dónde... No sé cómo explicar. Si todos los años pasa esto, no hay por dónde entrar, sería la palabra. Uh-huh. Eso pensaba. Sí.
Te da desolación.
Claro, te da desolación y te da un poco de... una sensación muy extraña de saber qué pensarán nuestros hijos el día del mañana, ¿no?
Nos van a odiar.
Yo pienso, van a decir, ¿por qué este tipo no se puso mal las pilas? Voy a pensar que van a decir. ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no hizo algo esta gente y permitió esto? Eso es lo que yo pensaba. Anoche me fui a las 10 de la noche a Pampa de Achala y me fui con la carpa, dormí allá y de allá tenía una vista privilegiada de los incendios, ¿no? Entonces se contrastaba las luces de Carlos Paz, las luces de Punilla, las luces de Córdoba, con todo el fuego que ardía, la luz. Y fui a hacer fotos de eso, nocturnas. Ahí tengo unas fotos en redes, ya se las voy a compartir.
Bueno, yo me imaginaba, yo le decía a Clarisa, no sé si va a venir el Guille hoy, le digo, pues seguramente debe estar registrando los incendios, porque te conocemos como sos de comprometido. Entonces sí, te imaginaba en ese lugar justamente.
Sí, iba de día, iba a ver la cortina de humo, pero si iba de noche se veía el fuego. Entonces fui a buscar el fuego para que poder registrar y poder documentar y así que la gente pueda visibilizarse un poco la magnitud, ¿no? De lo que fue, de lo que es. Y recién linkeaba a la mujer ahí muy bien, la oyente, con la autovía de Punilla y este personaje que apareció haciendo no sé qué café. Bueno, y uno ya es tanto el mar de dudas que tiene. Pero lo que más me preocupa, aparte de la realidad inminente que nos rodea el de hoy, de qué y el cómo, sino también me preocupa un poco el futuro, cómo nos van a ver, ¿no? Siempre he pensado eso y es lo que más, no quise ser bajón, pero en un punto es lo que más me entristece.
Claro.
Por decir, che, no hicieron nada, ¿por qué permitieron esto, entendés? ¿Por qué permitieron esto? Ya no va a quedar nada para cuidar. Entonces, ¿viste vos si te muere un familiar y decís, ay, ¿cómo no hice esto antes?
Sí,
el último abrazo, el último esto, el último lo otro, no lo hice. Bueno, son cosas que uno se pregunta y siento que estamos en esta inminente pérdida de nuestros ecosistemas y es tan poquito lo que queda y está en nuestras manos defenderlo y es tan avasallador todo esto del fuego todos los años que yo no sé cómo aún el gobierno de Córdoba, sabiendo que determinada cantidad de viento, determinada latitud donde proviene el viento, determinada temperatura, con tres elementos básicos, simples y sencillos, que se producen casi siempre en los mismos meses, es tan previsible todo, y no hacer nada a lo largo de los años, eso es lo que yo no puedo creer que suceda.
¿Qué se podría hacer, Guille? ¿Que apostarte ahí, controlar a las personas, hacer campaña?
Puntos vigías, y están en la provincia. Hay puntos estratégicos donde debe haber bomberos o personas de la que sea, donde vos chequeás. Y aparte hay aviones vigía. En vez de salir los aviones hidrantes, debe ser.
Sí, porque es una lágrima en un desierto los aviones hidrantes.
Y aparte Córdoba es tan chico a nivel territorial que con dos aviones, tres aviones, más los puntos vigía que son más de 70, que estaban y los han levantado todos, entonces con el punto vigía vos ya sabés de antemano dónde está el fuego. Sí, es tan sencillo. A ver, estamos pronosticando cada cosa, no pronosticando que hay un foco de incendio en 15 minutos.
Claro.
Es tan sencillo como eso. Incluso la CONAE hizo un trabajo increíble de la previsión del fuego. Entonces creo que esto es sencillamente adrede y se está dejando que la provincia pierda sus ecosistemas en manos del mal llamado desarrollo, ¿no? Creo que una vez más estamos en manos de autovías, de emprendimientos inmobiliarios, de desmonte para ampliación de la frontera agropecuaria, y creo que es lo mismo. Y sinceramente, venir tantos años de radio con ustedes acá, con vos, Fabi, a los otros medios donde me invitan, donde tengo participación, creo que realmente ya, ¿qué más vas a hacer? ¿Entendés?
Sí, yo te podríamos hacerla fácil y decir, bueno, es el gobernador, el proyecto del gobernador, pero también yo creo que hay que ser conscientes que hay una sociedad que está completamente indiferente, sí, hasta que te toca la puerta de tu casa, hay todos estos temas que son cuestiones ambientales.
Con un dólar de 1.000 pesos, uh-huh, con un panorama económico bastante patético, con tantas cosas que la gente realmente está preocupada, en serio, creo que temas ambientales no son una preocupación inminente del resto, digamos, ¿no? Uh-huh. También siento que está totalmente eclipsado, uh-huh, por un montón de otras cosas del día a día. Creo que es parte de los países pobres, ¿no? Uh-huh. Donde no hay sociedad organizada realmente que pueda... O sea, sí la hay, pero no puede tener la potencia, la fuerza.
El impacto,
como hicimos con la ley de bosque acá en la General Paz, que se manifestó la ciudad realmente, para volvernos a armar y volver a exigir para que realmente frene esto. Y creo que también es un despropósito y creo que también es un negociado enorme el fuego. Y va más allá de los avances de la frontera agropecuaria, la frontera inmobiliaria o cualquier ruta, sino también todo el negocio que genera el fuego con los aviones hidrantes, ajá, con los helicópteros y con todo el despliegue que se hace millonario para la provincia de Córdoba. Ajá, creo que está todo de la mano con todo, está todo ligado. Está todo ligado.
¿Podés avanzar un poquito más sobre eso? ¿Cómo es el mecanismo?
Lo que sí es, obviamente, que el movimiento de aviones, uh-huh, en dólares por hora es enorme.
¿Hay una empresa que maneja esos aviones?
No, son de la provincia.
Son de la provincia.
Pero es enorme el despliegue que tiene todo eso, uh-huh, el despliegue de camiones, el despliegue de gente, y todo eso mueve también una economía ahí atrás, digamos, ¿entendés? Bien. Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo sacar... O sea, lo fácil sería sacar un avión vigía, uh-huh, un solo avión vigía.
Prevención.
La prevención.
El fuego, que lo pagamos un montón de años, ¿te acuerdas? Sí. Que venía debitado en la...
Se levantó.
Bueno, pero todo ese tiempo década. Que pasó... Sí. ¿Te acuerdas que no querían pedir ayuda a nadie porque decían, no, si está el impuesto al fuego? Pero después no ocurría nada con esa plata.
Hay otro tema también, brevemente lo menciono, porque hemos seguido el tema cuando cubríamos los incendios y le preguntábamos a los bomberos por qué no querían ser efectivos, por qué no querían formar parte de un gobierno. Y ellos decían, si a nosotros nos dan un sueldo, se terminan los bomberos voluntarios.
Ah.
Entonces... Te podés enfermar, podés seguir laburando, pero te suena la alarma y no vas porque el sueldo lo cobras igual. En cambio, la voluntad mueve la vocación y mueve la solidaridad. Porque además, todos tienen trabajo, el que sea. Y cuando suena la alarma, se suben a la autobomba y van a apagar el fuego. Mm. Todos. Es como una comunidad muy fuerte, con mucha vocación de servicio. No es mi palabra, es la de ellos.
Tal cual.
Sí, es así.
Para mí los
hay contradicciones, obviamente, pero bueno... Y el gobierno pondrá lo suyo, dejó de pagar de cobrar el impuesto que venía por la boleta de luz, ¿te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas? Dejó de pagarlo, pero bueno, se hace lo que se puede. Lo que sucede es que tenés también estos incendiarios. Este chico dijo a la policía que encendió una fogata en el patio de su casa para hacer café con una temperatura de 25 grados. ¿Cómo es esto?
Pero depende de donde vivas, yo puedo hacer una fogatita en mi casa y no pasa nada, que vivo en San Vicente.
Es poco
pero
creíble.
¿Dónde vivís
y
vos?
Y es torrado intenso.
Totalmente. Es café a la llama. Y el otro, bueno, podemos contagiar, ¿qué querés? Y el otro sí, otro detenido en Incho Cruz, incendiario. Ese sí está detenido. Y el del café también, 27 años, esta mañana lo detuvieron.
A mí me parece que está bueno lo de las guardias, que tenemos que intensificarla y todo eso, pero lo que no puede pasar es que se tale un árbol más, que no se siga sembrando, digo, que no se siga poblando de plantas, porque si no vamos a seguir con esta Córdoba que está prácticamente desierta.
Claro, la semana pasada entrevistábamos a Marcela Fernández, que es abogada de Adarza, allá también en el Valle de Punilla, y hablábamos acerca del pato, ¿no? Y la ley de bosque y cambio de uso de suelo. Que no, está clarísimo que no se puede hacer cambio de uso de suelo cuando ya se ha hecho toda una verificación, una clasificación del territorio. Y sin embargo lo están haciendo, ¿no? Después que se incendió hace un par de años, el pato.
Eso es la clásica, el uso de cambio de suelo. ¿Qué es el uso de cambio de suelo para la audiencia que no sabe?
Sí, por favor.
La provincia está dividida en tres colores, amarillo, verde y rojo. En rojo no se puede tocar, ya eso es un lugar a proteger, digamos, ya sea por la calidad de su bosque nativo, por la pendiente de sus cuencas o por lo que fuere. Ya está destinado. Después está verde y amarillo. Este lugar, cuando es amarillo, que es un término medio, digamos, y al prenderlo fuego, o es rojo y al prenderlo fuego, lo bajan de categoría para poder ahí hacer un emprendimiento inmobiliario. Entonces, eso es el cambio de uso de suelo. Uh-huh. Ya está determinado qué lugar es. Por más que se queme, tiene que permanecer en el mismo color, en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el bosque que estaba y se prendió fuego, ok, sí, lo prendió fuego, el que hizo un té con leche, un café, no me importa. Lo prendió fuego, lo liquidó, lo devastó. Ok, ese bosque solo se regenera. Uh-huh. No hace falta ni siquiera sacar a forestar, solo se regenera, sí, no sí, podés sí. Ahí porque se prendió fuego y porque eso va a ser un futuro bosque luego, de ahí en adelante hacer un emprendimiento inmobiliario y llenar de cemento, porque ahí sí que no crece nada, claro. Obviamente que no va a crecer nada, ¿entendés? Ese es el famoso cambio de uso de suelo que tampoco debemos permitir, porque es ahí cuando está el problema mayor y es ahí cuando van avanzando, y es ahí obviamente porque hay tanto fuego en la provincia.
¿Qué sensaciones te produjo? ¿Qué pensaste cuando lo escuchabas al gobernador de la provincia de Córdoba hablando acerca del posicionamiento que tiene con respecto al ambiente?
Qué buena pregunta.
Habla del debate, Fabi, ¿no?
Del debate, claro.
Sí, una buena pregunta. Mira, desde La Sota y Schiaretti han devastado acá y han destinado... los mayores, y han promovido los mayores desmontes. Y si su discurso dice que estamos desde la mano del agro, o que estén de la mano del agro, pero ¿qué mano le estás dando al agro? ¿Qué mano le estás dando al agro? ¿Entendés? Eso es lo que yo no entiendo. Si estás con el agro, estás con el ambiente. No podés estar con los dos. ¿Por qué? Porque el agro ya está. Ya tiene su límite demarcado. No puede seguir avanzando en la frontera agropecuaria. ¿Por qué? Por los porcentajes. ¿Qué porcentaje? Y que el 97% de la provincia, en 120 años, ya le hemos destinado este modelo agroexportador. El 97% del 100%, te quiere decir que nos queda un 3%. ¿Querés que sea un 4%? ¿Querés que sea un 2,5%? ¿Un 2,7%? No importa. Es mínimo lo que queda. Entonces, si encima estás de la mano, estás acompañando, eso es que necesitan ellos, ampliar esa frontera agropecuaria, por lo cual va a quedar menos de ese 3. Entonces, eso es cuidar el ambiente. Cuidar el ambiente quiere decir proteger lo que queda.
Pero qué ambición.
Claro, para cuidar el ambiente, él ponía como ejemplo el tema de la producción de bioetanol, por ejemplo.
Imagínate, sacá la cuenta.
Claro.
Acá yo, para cuidar el ambiente, creo que hay algo muy claro y muy contundente. El bosque nativo nos queda, hay que protegerlo. Y acá no hay que salir y sacarse la foto plantando árboles, haciendo cosas que en teoría las recicladas, ecológicas y demás, porque eso consume mucho más que cualquier otra cosa para hacerlo. Lo que hay que hacer es proteger hectáreas reales, digamos. Donde está la isleta en el campo, donde está el monte, donde queda bosque nativo, eso hay que proteger. ¿Por qué? Porque ese bosque nativo, ese sotobosque, ese estrato de herbáceo, ese bosque maduro, eso es la fábrica de la biodiversidad, digamos. Eso es lo que hay que cuidar. No sacarse la foto con un mural pintado con cuatro pajaritos atrás, que puede ser una expresión artística divina, pero no tiene ningún valor desde lo ecológico. Simplemente está eso para que los niños lo aprendan y que algún día lo verán ahí nomás pintado, básicamente. Uh-huh. Lo que hay que hacer hoy es proteger lo poquito que nos queda, uh-huh, pero real, en hectáreas, en el campo. Y ni siquiera salir a forestar, solamente proteger lo que sí está. Ya eso sería un montón. Y otra cosa que hay que hacer es cumplir dos leyes. Una, la 9814, ley de bosques, uh-huh, y de presupuestos mínimos, y después la ley agroforestal, que está, pero obviamente que está la ley agroforestal, a donde exige a todos los propietarios de los campos que deben de tener su propiedad, sea la que sea, con el 2, escucha esto, el 2% destinado a la vegetación. Dije vegetación. Ahora, la ley agroforestal no te pide qué vegetación puedes poner.
Puedes tener
pasto. Puedes clavarte eucaliptus ahí, claro, que son de Oceanía, y poderte criar koalas y estaría todo bien. ¿Me entendés? Para no le especifica que eso debe ser vegetación autóctona, pero que haya biodiversidad autóctona, claro, natural, como puede ser una comadreja, un zorro, un puma,
pinos,
una
corzuela.
Tal cual, ¿entendés? Claro. Entonces, o estás haciendo el bosque de Heidi y de Bambi, ¿entendés? Pues prepará. Encima que es el 2%, no especifica que es solamente agroforestal. Entonces te da a entender, uno que hace una doble lectura siempre, temas ambientales, que es más una industria maderera,
claro, pino.
Claro, para que una industria que vaya a proteger los ecosistemas sanos que requieren sí o sí vegetación autóctona.
No dan puntadas sin hilo.
No dan puntadas sin hilo, ¿entendés? Entonces se hace lleno en la boca que la ley agroforestal, primero, uno, puedes poner en cualquier madera, y segundo, dos, no tiene control. Y si no tenés control, el propietario de ese campo, y es otra cosa, el propietario de ese campo no la va a ejercer tampoco. No. Va a meter soja ahí. Uh-huh. ¿Qué te rinde más? Unos pinos que pueden sacar, no sé cuándo saldrá a dar un pino, pero de 15 años para arriba, holgado. Uh-huh. Entonces, metés soja, plata rápida.
Tienes todo verde, todo el campo verde.
Ahora te hago una ecuación rápida. Yo no soy economista, me llevé matemática toda mi vida. No importa. Escucha, si vos sos el gobernador, la gobernadora de Córdoba. Uh-huh. Esta mesa, estamos todos acá sentados, es la provincia. ¿No? Y vos le permitís, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que todos plantemos soja. Uh-huh. Y me estoy quedando con los impuestos de soja. Ahora, si vos, Fabia, vos te permitimos que dejes bosque nativo, no solamente no me estás pagando la retención y los impuestos, sino que aparte, por la ley de bosque, tengo que pagarte yo a vos. Uh-huh. ¿A mi billetera qué le conviene? ¿Que claro, tú eso me paguen o que yo te pague a vos? Uh-huh. Es ¿qué? Simple, básico el análisis. Ya te cae maduro por dónde viene. Teniendo un contador de gobernador.
¿Está? Pero es peor que eso, vos sabés, porque la alienación ideológica que tiene Schiaretti es tan grande que promueve el no pago de retenciones en su campaña. Está promoviendo, él le quiere, porque dice, los productores agrícolas están siendo asfixiados, sí, por el Estado.
Y si no le cobro retención, esa plata va a venir.
Claro, si quieres, pero acá, ¿entendés?
Digo, es tanto el nivel de obsecuencia que tiene para con ese sector, digo, y trabaja, es un, en realidad,
es para ellos, es el empleo
es
de
un
ellos.
Exactamente, es un escribano.
La Secretaría de Ambiente es una escribanía.
Es un escribano del agronegocio. Quizá, entonces, lo que te da a pensar que piensa recibir plata por otro dinero, por abajo, digo, por abajo de la mesa, sino cómo se entiende. ¿Cómo sostenés una provincia, el Estado provincial?
Son cosas inexplicables. Lo que vos tenés que ver hoy es sencillo. Para que la gente vea y pueda graficar todo lo que estamos hablando a nosotros, es sencillo. Entra en Google Earth, entra en cualquier aplicación que pueda ver un mapa y fíjate qué queda de bosque en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y esa es la realidad. Uh-huh. Después todo lo que digamos nosotros acá va a avalar nada más que ese mapa de deforestación, sí, de desmonte, sí, sí, sí. Y la palabra que hemos hablado también en otras ocasiones acá, ¿no? No nos olvidemos que también, aparte de no haber vegetación autóctona, de no haber vegetación nativa, de estar estropeando la fábrica, como digo, la fábrica de biodiversidad nativa que tanto necesitamos, sino que aparte una palabra que no, que empieza a resonar ahora, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo otra vez por la tormenta? Y se llama esa palabra desertificación, ¿no?
Y otra cosa que no estamos cuantificando, porque estadísticamente la República Argentina todavía no lo está haciendo, como hace Europa, como hace Asia y Australia, por ejemplo, no estamos cuantificando los muertos por las olas de calor. Uh-huh. Estadísticamente, que son los más afectados, son los niños y los ancianos, que ya Europa lo está viviendo, y Australia, que se crean espacios de refrigeración justamente para proteger esos sectores etarios. Y no, tampoco no se está cuantificando eso, lo que están produciendo la ola de calor producto de la desertificación.
Y el agua en la ruta, los, uh-huh, accidentes, los puentes que se han caído. En Jesús María se cayó como 3 veces el puente.
Claro.
Y es todo el agua que viene, que ya no absorbe el campo porque es todo plastificado por la soja. Y toda esa guita la tiene que poner el Estado después para levantar el puente ese.
No sé. Se impermeabilizan los suelos.
Claro.
Otro gran problema que tenemos. Problema también que hay en sierras chicas con las especies exóticas como siempre verde, por ejemplo.
Claro.
Siempre lo hemos hablado también.
Bueno,
uno habla de la soja y sigue así. Y me dicen los ingenieros agrónomos amigos, che, usted se preocupa por el desmonte, pero no se fija la cantidad de siempre verde que tiene. No habla nunca de siempre verde. Y tiene razón.
Sí, sí.
Y tiene razón, otro enorme problema que tenemos en sierra.
Bueno, ¿algún evento próximamente de la Fundación Milaves o algo que quieras comentar de tu actividad?
Mañana sí, estamos en un colegio Villa Allende el 17 de agosto. Nos invitaron, va a estar todo el colegio, vamos con Fundación Milá a dar charlas. Hemos estado en, bueno, nada, te diría como los cuarteteros en todos los pueblos que tuvimos, por ejemplo, salimos por toda la provincia. Pero nada, los biólogos y las biólogas han salido a dar charlas de la Fundación Mil Aves en la Cumbre, estuve en el Tatu Carreta y mañana en Villa Allende con los chicos, siempre hablando de aves, que es el hilo conductor para poder atraer a los niños y a los adolescentes a mostrarles lo que es nuestra avifauna, que es parte del elenco de una gran biodiversidad que tenemos en Córdoba, que es la que tenemos que proteger, ¿no? A través de no incendios, no desmonte, no desertificación, y todo eso tratamos de mostrarlo a través de los coloridos de las aves.
O sea, mañana 11 de octubre están en el 17 de agosto. Sí, más igual. Claro, echarle agua.
Así, directamente.
Perfecto. Guille, ¿algún viaje que organice, que estés organizando?
Nos vamos a Laguna Brava, la cordillera de los Andes.
Wow. ¡Epa!
Sí, está muy bueno. Ya hemos vivido en varias oportunidades, un lugar increíble. Laguna Brava, hay muchos en la cordillera muy bellos, no hay uno más lindo que otro, ni mucho menos, pero cada curva del camino, frenás y sacás una foto.
Y ya tiene
así,
fecha.
Cada curva, ¿eh?
O sea, tenés que sacar muchos rollos de fotos.
Nos vamos ahora en noviembre.
En
noviembre, del 18 al 20 de noviembre, son 3 días.
¿Y hay cupo todavía?
Quedan 5 lugares, sí.
Buenísimo.
Hay cupo, quedan 5 lugares, un safari fotográfico, pero más que un safari fotográfico, siempre digo, los viajes que organizamos son para los amantes del viaje en la naturaleza.
Sí,
vamos a ver
totalmente.
Eso, ¿no? Vamos a disfrutar todo un poco. No hace falta tener gran equipo, gran experiencia, sino simplemente ganas de ir a un lugar de grupo reducido y un lugar de difícil acceso como Laguna Brava. Vamos con un guía local.
Exacto.
Son guías de una cooperativa que hay en Vinchina.
Ay, qué bonito.
Así que siempre los contratamos a ellos y nos van explicando todo. Vemos huellas de dinosaurios, vemos un montón de formaciones geológicas, se ven vicuñas también a esa altura ya. Y llegas a Laguna Brava, que están las parinas. Las parinas son, a ver, ¿cómo explicarlo en radio? Una especie de flamenco.
Uh-huh.
Hay 5 especies de flamenco en el mundo. 3 están en Argentina.
Mirá.
Flamenco, que todos lo conocemos. Flamenco austral. Parina chiqui, parina grande.
Bien.
Y estas parinas, la grande y la chica, son andinas.
Uh-huh.
Y nidifican el Cordillera de los Andes. Y en invierno, al congelarse las lagunas, vienen a Córdoba, más chiquita.
Mirá.
Pero ahora están allá nidificando y los vamos a ir a buscar.
Perfecto. Bueno, gracias, Guille. Muchísimas gracias.
Excelente.
Guille Galeano, de la Fundación Mil Aves, fotógrafo profesional de aves e integrantes de esta fundación, que es una organización independiente con sede en nuestra provincia de Córdoba, que trabaja desde hace 10 años con voluntarios y especialistas. Tenés posibilidades de verlo a través de Facebook, de Instagram, y te podés comunicar con ellos.